La navaja de Oca. La verdad es relativa, pero la neta es la neta. Bienvenidos a La Navaja de Ockham, donde la verdad es relativa pero la neta es la neta. todos los domingos a las 10 p.m. y los jueves a las 7 p.m., por Fusión Radio. Síguenos en Twitter en @eltacodelengua.
Bienvenidos a La Navaja de Occam, mi nombre es Roberto García, estoy con Alfonso Gómez Márquez y este es el primero de varios, y todavía no sabemos cuántos, programas sobre la guerra. Bienvenido, Poncho.
Hola, buenas noches, mucho gusto estar otra vez con ustedes.
Oye, Poncho, y a lo mejor nos puedes comentar por qué pusimos de inicio de programa La Cabalgata de las Valquirias de Richard Wagner.
Bueno, primeramente una decisión unilateral tuya, pero quiero encontrar una razón, que es acercarnos a la etimología de la palabra, ¿no? En la mitología germánica.
La Cabalgata de las Valquirias es el tercer acto de la segunda ópera de la tetralogía El Anillo del Nibelungo, también conocida como Los Anillos del Nibelungo, de los Nibelungos, de Richard Wagner, y está basada en pues elementos de la mitología germánica, particularmente de la nórdica, y en este tercer acto las valquirias van cabalgando hacia, pues digamos, hacia el Valhalla, ¿no? Hacia el cielo.
El cielo de los vikingos.
¿No? Exactamente. Y van llevando las almas de los vencidos. Entonces estamos hablando que vienen regresando de la guerra. Y justamente hablábamos de que la palabra guerra etimológicamente viene de las raíces germánicas.
Ver, si está correctamente dicho. Que tendría esta connotación de discordia, de confusión.
Y otras palabras relacionadas con el término guerra son, por ejemplo, bélico y polémica.
Bélico es del latín, la primera de las palabras que mencionaste, que es un desliz de la palabra duelum, abelum, ¿no? Duelo en este sentido tiene la connotación de dos, y poco a poco la idea fue dos que se confrontan.
Por otra parte, polémica viene de Pólemo, y Pólemo es un, según la mitología, es un dios griego que pues es justamente digamos, es el dios de la guerra, ¿no? Después también está Ares, pero bueno, de eso hablaremos adelante. Y se casa con, está padrísimo porque se casa con la desmesura, con la arrogancia, que es Ibris. Y tiene sus hijas, son Alala, que es el grito de guerra, y Eris, la discordia.
Sí, todas estas son representaciones en la mitología griega, en el concepto griego arcaico, donde Pólemos es parte del ser, es una forma en la que el ser se manifiesta siempre como lucha de contrarios, que después la filosofía recuperará.
Sí, y bueno, hablando ya para meternos un poquito esto de la filosofía, podemos hablar de Heráclito de Éfeso.
Justamente.
Que toma este concepto de Pólemos, ¿no? Y nos habla de otra visión de la guerra. Nos habla como la guerra, como padre de todo. Y es justamente esta cuestión de los opuestos. Y son los opuestos los que ponen esta armonía, ¿no? Están, por una parte tienen que estar los nobles, por otra parte los esclavos. Es para que tienen que existir estos opuestos, para que se, esta multiplicidad, para que se dé la unidad.
Sí, el ser está compuesto de opuestos, opuestos que se enfrentan, se complementan de alguna manera, y es una forma de representar el ser, ¿no?
Bueno, Poncho, ahorita si quieres regresamos justamente a este concepto del ser como opuesto, como un ser bélico, ¿no? Esta concepción, porque se opone mucho a nuestra concepción moderna, humanista, ¿no? De este ser perfecto, de este ser bueno.
Sí, a mí es algo que me ha llamado mucho la atención el discurso sobre el humanismo, justamente al que te refieres, donde nos presenta al ser humano como un ser armonioso, como un ser que tiende a lo bueno, a lo bello. Y probablemente estemos ante una imagen equivoca, ¿no?
Okay. Bueno, la canción que nos va a presentar Poncho es de Joaquín Sabina, y la va a presentar Poncho porque yo no soy muy fan de Joaquín Sabina, la verdad.
Sí, yo lo sé. Siempre has dicho que te da flojera.
Un poquito. Casi pero como bueno, el béisbol, pero bueno.
Sí, es una canción de Joaquín Sabina del álbum Alivio de Luto, del año 2005, que trata el tema de la guerra, de esta justo de esta confrontación de contrarios, y no solo de contrarios. Me parece muy interesante la letra en el sentido de que va mencionando a los componentes del ser, ¿no?
Muy bien, vámonos con Joaquín Sabina.
Están en guerra el hombre y la mujer, el tonto, el listo, el gordo y el flaco, el negro, el blanco, el debe y el haber, Mesalina y el tío del saco. Están en guerra el mambo y el hip hop, el yin, el yang, el pibe y el viejo, Jekyll y Hyde, Messier de Sade, Masoc, Pilatos, la razón y el pellejo. Venga la guerra, túmbate de una vez en mitad de la vía. Mientras la tierra gire y nade un pez, hay vida todavía. En guerra está la baba y el carmín, el duerme, vela y la pesadilla. El chevalier Cervantes y el puerco espín, la extrema unción y la espinillas. Están en guerra el cojo y el cien pies, los ascensores y el purgatorio. Mañana es víspera del día después, pasado flores en el velorio. Desde la Cochinchina hasta el Magreb, en Rolls Royce o en camello. En cada esquina te hacen páginas web o te sellan un sello. Calor, la calma, chicha y la parejada. El té con té, la dicha, el resquemor, el almacén del todo y la nada. En pie de guerra el mártir y el desertor, el tibio y el kamikaze. Puestos a desangrarnos tú contra yo, ¿por qué no hacemos las paces? Están en guerra la sota y el as, el espejo y el disimulo. El hospiciano, el niño de papá, el Einstein y el tonto del culo. Ya ve Mefisto, Buda, Cristo, Alá, las solteronas y los maridos. Bin Laden, Che Guevara, Superman, lo que iba a ser, la mierda que ha sido. Venga la guerra, túmbate de una vez en mitad de la mía. Mientras la tierra gire y nadie un pez, hay vida todavía. Desde la Cochinchina hasta el Magreb, en Rolls Royce o en camello. En cada esquina te hacen páginas web o te sellan un sello. En pie de guerra el mártir y el desertor, el tibio y el kamikaze. Puestos a desangrarnos justo contra yo, ¿por qué no hacemos las paces? Venga la guerra, túmbate de una vez en mitad de la vía. Mientras la tierra gire vagina de un pez hay vida todavía. Desde la Cochinchina hasta el Magreb, en Rolls Royce o en camello.
Estás en La Navaja de Ockham, donde la verdad es relativa pero la neta es la neta. Todos los domingos a las 10 pm y los jueves a las 7 pm, por Fusión Radio. Síguenos en Twitter en @eltacodelengua.
Bienvenidos de regreso a La Navaja de Ockham. Mi nombre es Roberto García, estoy con Alfonso Gómez Márquez. Eso fue En pie de guerra de Joaquín Sabina. Y bueno, regresamos al tema de este ser bélico, de este ser que al parecer te trae dentro de sí esta cuestión de guerrear. Y pues vámonos con los griegos, ¿cómo concebían ellos esta cuestión de la guerra?
Bueno, en términos generales es una concepción del ser mismo, ¿no? Es esta lucha de contrarios a la que nos referíamos hace un rato. Y el ser humano participa de este ser. Es en la naturaleza misma la que está en guerra, la que se confronta, la oscuridad con la luz, lo seco con lo húmedo, que están los filósofos presocráticos, pero que trae una concepción arcaica profunda.
A mí me llama mucho la atención esta concepción en Grecia del guerrero como un héroe, ¿no? Donde no tenemos esta, digamos, cuestión moral sobre que tenemos hoy en día sobre la guerra es mala y demás, sino que se puede hallar la virtud en la guerra, se puede hallar el ideal en la guerra. Y en la Ilíada, pues la Ilíada básicamente narra estas aventuras de Aquiles y Agamenón, Héctor. No encontramos conceptos morales sobre si la guerra era justa. A Héctor, que siempre lo que lees dices, híjole, este es un buenazo, le va de la superpatada, ¿no?
Sí, claro.
Y esta guerra es muy curioso, es una guerra un poco entre iguales, desde el reconocimiento de los troyanos como dignos de la batalla, hasta los propios griegos, ¿no? Que son, aunque están liderados por Agamenón, cuando Aquiles hace su berrinche y dice, yo no participo, yo no voy a, así que yo no voy a la guerra.
Y no participa porque es víctima de una injusticia, según él, ¿no? No, sí, se le niega, sí, una esclava, ¿no?
Pero a mí me impresiona el poder que tiene decirlo. No hay una cuestión jerárquica, ¿no? Están ahí de por voluntad propia, ¿no? Y el participar en la guerra es un honor al cual Aquiles está, en cierta forma, renunciando.
Sí, o sea, como bien dices, bueno, en principio son muy diferentes los valores de la época, de aquella época, a la de nosotros. Para la concepción griega de esa época, del mundo arcaico, lo que nosotros llamaríamos virtud en ellos, la palabra sería arete. Que es esta fuerza que tiene cada persona para realizar algo que le corresponde. Es decir, en el caso del guerrero es hacer su trabajo como valientemente, esforzadamente, y para eso nació.
Y bueno, el conflicto que está en la Ilíada es cuando Aquiles, por su ira, no quiere cumplir su destino, ¿no? Cuando dice, no, yo no voy a participar en esta guerra, que es lo que le corresponde hacer. Lo que le corresponde hacer no es quedarse de observador, sino es ir y matar a Héctor, que es el gran guerrero de los troyanos.
Sí, ese es justamente el destino, ¿no? Que su madre le va a poner enfrente. Él puede retirarse, regresar a su tierra y morir en la vejez, le dice Tetis, pero va a carecer del honor, ¿no? Del honor de no haber cumplido con su arete. En cambio, tiene enfrente la posibilidad de pelear, sabe que va a morir porque eso está en el hado, está en el destino, y enfrentar eso.
Sí, bueno, pero va a morir, pero va a trascender, ¿no? Que es, claro, es una de las pocas formas que tienen de trascender.
Justamente es la trascendencia en ese mundo, ¿no? Para nosotros es algo inconcebible. Privilegiaremos cualquier otra cosa, morir ancianos en un asilo, bien cuidados por una serie de enfermeros ahí hasta que nos resguarden, ¿sí? Para ellos no, es cumplir con su destino.
Sí.
Y me parece que hay una grandeza en eso.
Me parece que hay una grandeza y creo que no podemos... tenemos que analizar el fenómeno de la guerra como un fenómeno humano y como un fenómeno cultural de ciertas... y en su tiempo. Y en los griegos está realmente ligado con las instituciones, con la su propia sociedad. Hace lazos, crea lazos de comunidad. No cualquier pelado puede estar al lado de ti en la guerra, ¿no? O sea, tiene que ser un igual, ¿no? Para poder guerrear contigo. Es un honor el poder ir a guerrear con tus iguales.
Sí, en el mundo griego ya desde entonces está esta idea de que los que van a luchar son, para empezar, son gente libre.
Sí.
Son ciudadanos, son, bueno, la palabra no correspondería tampoco, pero son gente de la misma polis, y son iguales y van a luchar por decisión propia, ¿no? Lo interesante aquí es que en el mundo arcaico, todavía en las guerras de la Ilíada, es como una pelea entre bandas, ¿no? Entre bandas anárquicamente. Cada quien agarra a su pareja como si fuera una pelea de barrio, ¿no?
Y yo voy contra ti traigo mis navajas.
Exactamente. Lo que va a marcar de una manera especial el paso a lo que llamaríamos ahora la guerra ordenada es justamente lo que se llamó la Revolución Hoplita, que es posterior a esta época.
Sí.
Y que va a dar paso al mundo de la razón, perdón.
Pero antes de llegar a esto, hay un tema que me parece interesantísimo en la Ilíada. No estás guerreando con cualquiera, no vas a matar a cualquiera. Siempre que hay un enfrentamiento, se reconocen entre ellos, ¿no? Dicen tú, hijo de tal, famoso por tal.
Por supuesto.
¿No? Y eso es fascinante, ¿no? El hecho de matar a alguien o de ser asesinado por alguien... No es lo mismo ser asesinado por cualquiera que por Aquiles, ¿no? Digamos que la imagen, es más, el mismo Héctor trasciende a la historia por la batalla con Aquiles.
Sí, por supuesto, efectivamente, ¿no? La maravilla del relato es que cada uno de los combatientes va hablando de la arete del otro. Es decir, yo mato a tal fulano por... y me siento...
Orgulloso
porque él... cumplía determinadas virtudes, ¿no? Y soy matador de este hombre con sus virtudes.
Sí, hay un reconocimiento del otro hasta aún cuando sabes que te van a matar. Héctor reconoce y se puede quedar en la ciudad, se puede quedar resguardado, así como decíamos, con estas enfermeras y demás, ¿no? En su mundo, pero él sabe que su destino es morir a manos de Héctor.
Sí,
digo,
claro,
perdón, morir a manos
de Aquiles. ¿No? Anterior a esto, él mata a Patroclo pensando que es Aquiles y se sorprende porque él tenía que haber muerto por Aquiles. Patroclo está utilizando las armaduras de Aquiles y él está confundido, cree que está luchando con Aquiles y se sorprende de haber matado a Aquiles cuando no era Aquiles, ¿no?
Y bueno, posteriormente Héctor va a cumplir su destino y a morir a manos de Aquiles. Y aquí viene otra cuestión que me parece fascinante. Todo esto ha sido... O sea, la ira de Aquiles por haber matado a Patroclo de repente es desmedida aún en esta guerra. Hay un elemento de locura.
Pasional.
Pues es que matan a Patroclo, ¿no?
A su amiguito.
Ahí estaría el término amigobio.
parece ser que sí. Posiblemente
podemos
sí.
Podemos, ¿no? Asumir que sí.
Podemos pensar que sí.
Y Aquiles, una vez que mata a Héctor, se comporta de una forma no honorable. Le dice, cuando te muera, o sea, cuando te mate, yo te voy a tratar como un perro, te voy a sacar la lengua, los ojos, te voy a andar, ¿cómo se llama? Te voy a arrastrar.
Lo arrastró alrededor de la ciudad, ¿no?
Y creo que dice algo como aquí, aquí está Héctor, que pensó que había matado al gran Aquiles.
Al gran Aquiles, claro.
El iluso que pensó que había matado al gran Aquiles.
Sí, y es una reacción, como decíamos hace rato, absolutamente pasional. Hasta ese momento, aunque era un berrinche, ¿no?, toda la actitud de Aquiles, o parece ser que es un berrinche tras otro, más bien, ¿no? Pasa del berrinche de no quiero pelear al berrinche de mataste a mi amigo y ahora actúo de esta manera desmedida, ¿no? La famosa ibris.
Y justamente cuando transgrede estos límites es cuando pierde esta areté, pierde esta virtud, ¿no? Y tienen que ser ciertos personajes los que lo regresen a una cierta especie de cordura.
Sí, es Priamo incluso que va a humillarse para que le regresen el cadáver, ¿no?
Y poder hacer los honores.
Sí, y justamente es cuando él se ablanda, digamos.
Ok. Bueno, ¿qué te parece si vamos con una canción? ¿Estás listo, Poncho?
¿Listo?
Listo. La cólera canta diosa del peli de Aquileo. Funesta. Las miradas de Dolores. no es cierto. Vámonos con una canción de Morrissey. Es del You Are the Quarry. Es First of the Gang to Die. Y justamente habla del buen Héctor. Puesto, digo, lo transporta un poco a una cuestión como de bandas, que así era. Y vámonos con Morrissey.
Of and you have never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things, and you're standing on our street. Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Oh my, Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Smashed human bone. We are the pretty, petty things, and you're standing on our streets where Hector was the first of the gang with a gun in his hand, and the first to do time, the first of the gang to die. Such a silly boy. Hector was the first of the gang with a gun in his hand and a bullet in his gullet, and the first lost lad to go under the sod. Very poor, and he stole all hearts away. He stole
La navaja de Ockham. La verdad es relativa, pero la neta es la neta.
Estamos de regreso en La Navaja de Ockham. Mi nombre es Roberto García, estoy con Alfonso Gómez Márquez. Estamos tratando sobre el concepto de la guerra. Hasta ahorita estamos hablando sobre los griegos, qué entendían los griegos por el concepto de guerra. Y hay una cuestión, una explicación que me parece fascinante, que es cómo a partir de la guerra y de la organización de la guerra se pasó a una filosofía o a un pensamiento racional. Y de esto nos va a platicar un poquito Alfonso.
Nos platican los que saben que allá por el siglo VII, VI antes de Cristo hay un hecho que marca una distancia entre el mundo arcaico y el mundo racional, lo que conocemos ahora, ¿no? De parte de nuestro discurso de la razón, y fue el cambio en las formas de hacer la guerra. Nos referíamos hace un rato a este pleito entre bandas que escogían al rival por nombre, por fama, y era un honor pelear contra él. En algún momento alguien descubre que formándose se lucha mejor, es decir, el...
hay un video, ¿no? De si nos organizamos... Ah, no, perdón.
Que formándose lucha uno mejor, es más efectivo en el arte de matar, en el arte de vencer al otro, y es una matematización, es una forma de acomodarse, de medir, y este cambio que se le llamó la Revolución Hoplita marca este hecho, esta entrada al mundo, porque además coincide con el pensamiento filosófico de los presocráticos.
O sea, un poquito lo que nos estás comentando, Poncho, es que antes era como de individuos, ¿no? El individuo se enfrentaba a otro individuo. En esta, ya que empiezan estas formaciones, ya el individuo pasa a segundo término y lo importante es la formación. Y esta comunidad que es la que se enfrenta a otra comunidad y se vuelve anónimo.
Sí, ya no es fulano de tal con su fama, sino es un soldado, ¿no? Lo que ahora llamaríamos un soldado, en términos griegos el hoplita. Ajá. Y esta formación se le llamó cosmoi, ¿no? Eran los cosmoi, que era de donde viene la idea del cosmos, del orden, ¿no? Es la guerra ordena.
Me parece fascinante que sea la guerra la que le da este orden y de la que surja esta cuestión de un pensamiento más racional, ¿no? Como que son dos conceptos totalmente, al parecer, parecían divorciados o irreconciliables.
Sí, en nuestro pensamiento son opuestos.
Y es muy interesante porque eso es en nuestro pensamiento. Los griegos no pensaban así.
No, bueno, ya habíamos visto con la etimología de la palabra que significa disolución, discordia, como si algo estuviera desorganizado, ¿no? Y justamente la guerra ahora, desde ese momento para acá, es orden. O sea, no se puede entender la guerra sin orden, y de ahí está el término de logística, que está emparentada con la cuestión del ejército. Y el ejército es un adiestramiento, ¿no? La palabra misma nos lleva al adiestramiento, ejercitarse.
Y bueno, comentábamos también cómo esta racionalización de la guerra permea, o más bien dicho, construye también ciertas instituciones sociales dentro de la propia polis, y que se ven reflejadas hasta en el valor que en la República Platón le da a los guerreros, ¿no?
El guerrero es el que preserva el orden. Él está abajo del filósofo, pero preserva el orden.
Sí, hay niveles, ¿no? Hasta en el periférico.
Por supuesto. y el filósofo lo encarnan...
Platón y sus cuates.
Por supuesto. No hay, no. Ahí también hay lucha, ¿no? En el discurso mismo hay lucha para ocupar un lugar en la jerarquía.
Y una vez más, en Platón no encontramos esta cuestión peyorativa de la guerra. Creo que lo que critican tanto Tucídides como Platón no es el concepto, o sea, no es la guerra en sí, sino los abusos que se pueden llegar a los motivos por los cuales se puede llegar a dar esta guerra, pero justifican la guerra en el caso de Platón como una cuestión de defensa, en el caso de Tucídides también como una cuestión de expansión del Estado. Lo único que sí es los conflictos internos son los que entre los mismos griegos son los que dicen que los pueden debilitar como esta nación, si se puede hablar de una nación griega. Y me parece muy interesante cómo en toda esta, ya en una filosofía totalmente racional, la guerra sigue ocupando un lugar primordial y sigue siendo una parte de una es una institución social.
Sí, a mí me parece importante aquí recalcar que esto es un hecho que marca nuestra cultura, la cultura occidental. A partir de ese momento, el desarrollo de esta cultura es una formalización continua hasta llegar a las instituciones. No está reflejado el ejército, pero en las universidades, la política, el derecho mismo, en donde el proceso formal incluso ha ido ocupando una preponderancia sobre los contenidos.
Y bueno, en esta institucionalización de la guerra, si lo pronuncio rápido, sí lo puedo decir, vemos que también se empiezan a desarrollar todas estas justificaciones de a quién se le puede hacer la guerra, a quién no. Por ejemplo, Aristóteles decía que la guerra, aunque opinaba negativamente de la guerra porque el ser debería de buscar la bondad y la armonía, pero estaba perfectamente permitida, no nada más la guerra, sino la esclavitud contra los extraños, hablando de no griegos, ¿no? Contra aquel que no es griego, la guerra está permitida, y no nada más está permitida la guerra. Como resultado de la guerra, los puedo hacer esclavos, porque no están a la par del griego, ¿no? No están a la par de este hombre, de este ser superior.
Sabemos que la polis era un grupo de ciudades con gobiernos independientes, pero Platón en la República reconoce al mundo griego, para regresarme tantito con Platón, al mundo griego como los amigos, ¿no? A esto que te refieres. Es decir, pudiera haber pleitos entre ellos, de hecho lo había, ¿no? La guerra a la que te refieres de Tucídides sobre la guerra del Peloponeso es una guerra entre griegos, pero Platón los reconoce como pares, como iguales, como gente de la misma cultura, y efectivamente ya desde entonces hay una posibilidad de pelear con el extranjero, ¿no? Es decir, el extranjero es el otro.
Sí, el que viene a amenazar lo
el
mío.
El diferente.
Uh-huh. El diferente y el que no está en el mismo plano que los griegos.
Sí, siempre.
En este plano de desarrollo.
En este mundo racional establecemos siempre las diferencias, la alteridad, ¿no? Como lo comentábamos anteriormente.
Bueno, y como diría el buen Willy, mucho ruido y pocas nueces. Vámonos una rolita. Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival. De 1969, el año del amor.
Y de la guerra de Vietnam.
Y digo del amor por los hippies, no sean mal pensados.
Bien pensados.
Sí, mejor bien pensados. Piensen bien y acertarán. Pero bueno, hablando de acertar, esta canción de hecho dice algo así como: apúntame a mí, evidentemente apuntar con una pistola, ¿no? Apúntame a mí, yo no soy el hijo de un senador. Apúntame a mí, yo no soy el afortunado, ¿no? Y es justamente el anonimato en la guerra, ¿no? Somos todos una bola de pelados, de hijos de vecino, que vas a formar parte de una estadística. Y que aparte de estadística cruel, porque muchas veces es el aproximado, ¿no? Nunca te dicen se murieron 6,471,521. ¿No?
Por supuesto, sí, ¿no? Sí, sí.
Entonces ahí te vuelves lo más anónimo imposible.
Es interesante esta canción porque es el reclamo incluso ya de mi nombre, por lo menos en la guerra, ¿no?
Para que me mate, morir.
Pero que yo sea alguien, ¿no?
Pues sí, vámonos con Creedence.
Canada, you and I.
Estás en La Navaja de Ockham, donde la verdad es relativa pero la neta es la neta. Todos los domingos a las 10 p.m. y los jueves a las 7 p.m., por Fusión Radio. Síguenos en Twitter en @eltacodelengua.
Bienvenidos de regreso a La Navaja de Ockham. Eso fue Fortunate Son de Clear... No, ¿qué es?
Creedence Clearwater Revival.
Mil gracias, Poncho. Este, de 1969. Estamos tratando sobre el tema de la guerra. Estoy con Alfonso Gómez Márquez. Mi nombre es Roberto García. Y bueno, estábamos con los griegos. Vamos a pasar un poquito a qué pensaban los romanos sobre la guerra. Creo que son los que terminan ya por institucionalizarla y meterla en su entramado social de una forma pues, que es imposible pensar en los romanos y no pensar en un imperio guerrero.
Hay un perfeccionamiento del ejército, de las armas. Roma es la conquistadora de casi todo el mundo conocido, ¿no? Es uno de los grandes imperios en la historia de la humanidad. Las armas.
Sí, digo, y estaba toda esta cuestión de las jerarquías, ¿no? Los cómo también controlaban esta cuestión el Senado, cómo controlaba al emperador, que era pues el jefe de las Fuerzas Armadas.
Sí, el es muy interesante. Roma nos muestra esta dualidad porque por medio de la imposición de las armas se habla al mismo tiempo de la Pax Romana, ¿no? De la paz romana.
Sí.
Por medio de las armas imponen una paz en todo el mundo.
Sí, y es el pensamiento romano. De hecho, Cicerón también habla del uso correcto de la guerra. Es un medio para llegar y muchas veces para llegar a fines positivos. Y bueno, en el mismo Cicerón ya empezamos a ver que también esta justificación de la guerra, estas guerras justas, que son las guerras justas para Cicerón, son aquellas que defienden que defienden al imperio o el honor del imperio. Y también ya empieza a hablar de un poquito de estas reglas para hacer la guerra. En el mismo Cicerón dice que los soldados deben de tener consideración sobre los vencidos y pues también, digamos, proteger a aquellos que depusieron las armas. Pero pues esto, como me comentabas, es muy curioso, pues después de que...
Hicieron todo un imperio, ¿no? Sí. Es decir, se metieron a la casa del vecino con las armas en el mundo conocido, como decía hace ratito.
Ok. Bueno, Poncho, ¿qué te parece si despedimos el programa?
No me parece.
¿No te parece? No me parece. Pues aquí están los opuestos y entraremos en guerra.
Muy bien, lástima.
Bueno, en el próximo programa seguiremos hablando de la evolución de este concepto de la guerra en la cultura occidental. Y nos vamos a ir con una canción, Poncho.
De Kate Bush, del arte.
Me parece perfecto.
De aquel rock maravilloso, Army Dreamers, Never Forever, del álbum...
Es del álbum Never Forever.
Never Forever, sí, 1980.
Perfecto. Esta canción, aparte de tratar del anonimato, está, la verdad es que lo voy a decir, está poca madre. Porque es de la visión de una niña, ¿no? Es una niña que se le está cantando a su papá que murió en la guerra y que murió como este soldado anónimo porque no sabía bien qué hacer con su vida. Entonces se enlista en el ejército y pues termina trágicamente. Y es conmovedora, o sea, sí, es una canción que te toca.
Permite interrumpirte, sí, esta frase que tenemos de que muere trágicamente en el, pero no es una muerte trágica, ¿no? No dices que va a morir.
Sí, es una muerte honorosa.
La tragedia implicaría estar fuera de la razón y parece ser que estar en un ejército es... Si uno va a la guerra va a morir, ¿no? Es lo racional es que muera.
Sí, es lo irracional de lo racional.
Exactamente, ¿no?
Bueno, vámonos con Army Dreamers.
Should have been a rock star,
but he didn't have the money for a girl.
politician. But he never had a proper education.
Well, maybe he should have been a father.
But he never even made it to his 20s. Model-based army dreamers. Oh, what a waste of army dreamers. Tears are a tin box. Jesus Christ, it wasn't enough. Make a chicken whistle for.
Should have been a rock star.